Muy bien, Alejandro, damos vuelta a la página. Ahora sí vamos al tema que usted me prometió.
Sí, estamos en comunicación con el titular de ENERSA, Jorge González. Hay un convenio que ha firmado ENERSA y también la Universidad Tecnológica Regional de Paraná, un convenio que tiene que ver con una nueva carrera de pregrado, técnico universitario en operación y mantenimiento de redes eléctricas, y por eso estamos en comunicación con el titular de ENERSA.
González, buen día. Fabián Galarraga por aquí, junto a Alejandro Francia. ¿Cómo le va?
Buen día, un gusto saludarlo, Fabián, Alejandro y a todos sus oyentes. ¿Cómo andan?
Muy bien. Igualmente, muy bien, muy bien. Y bueno, en principio queriendo consultarle por esta cuestión que planteaba Alejandro, que tiene que ver con esta carrera universitaria, que por supuesto tiene una incumbencia importante para la empresa eléctrica de Entre Ríos, ¿verdad?
Sí, eso, esto hace, digamos, bien, se inició 3 años atrás aproximadamente en la con la Universidad Tecnológica de Santa Fe, la EPE de Santa Fe, y que nos permitió a nosotros sumar a algunos trabajadores de ENERSA. En Santa Fe se organizaba. A partir de que empezó esa carrera y vimos que era específica de lo que nosotros necesitamos para que nuestros trabajadores se capaciten, el año pasado empezamos a trabajar los equipos de ENERSA y los equipos de la UTN para que esa carrera se instale en Entre Ríos, en la ENET, inicialmente en UTN Paraná. Y bueno, UTN Paraná la recepcionó muy bien, se trabajó con el rectorado de la UTN y la CONEAU la aprobó. Y hoy podemos decir que es una carrera, que es un técnico, como bien decían ustedes, un técnico universitario en operación y mantenimiento de red eléctrica, que es para todos los trabajadores en la energía, porque acá tenemos que hablar de ENERSA y las 18 cooperativas en primer lugar, pero también es abierta a toda la ciudadanía. O sea que también aparece una nueva carrera, ya que se va a dictar ahora, el 8 de marzo comienzan las clases, a partir de febrero están las inscripciones abiertas, que va a permitir esta profundización de las relaciones con la educación del gobierno de la provincia de Entre Ríos a través de ENERSA, que ya venimos trabajando con la UTN, la hemos hecho, está participando en todas las licitaciones importantes de ENERSA como para darle más transparencia, es decir, los informes técnicos que realiza de cada apertura de sobre participa la UTN Regional Paraná. También el gobernador en su lanzamiento del plan de 10 años dijo de que iba a tomar los mejores promedios de la UTN para ingreso en ENERSA. Ya hay 2 mejores promedios en ENERSA de la UTN. Eso también significa que quienes se capacitan, quienes logran objetivos tan altos y son los mejores recursos que tenemos en Entre Ríos, no se van de Entre Ríos, sino que tienen la posibilidad de ingresar a un trabajo en esta empresa estatal. En fin.
¿Ustedes tienen muchas necesidades de personal capacitado? ¿Cómo es la situación de ustedes?
Y nosotros, se imagina que técnicos e ingenieros, es decir, lo que necesitamos permanentemente, es decir, por el crecimiento vegetativo y por las jubilaciones. Ah. Y aparte, ¿por qué esta carrera es importante? Primero, son 2 años. Con un título universitario. Y segundo, que se va a dictar acá, o sea, los costos para los trabajadores van a ser de traslado mínimo, es decir, que era lo que teníamos con Santa Fe. Y segundo, de que realmente a nosotros tener operadores en redes eléctricas formados, es decir, se adelanta mucho el periodo de capacitación interno o de experiencia interno, porque hoy cualquier técnico, cualquier profesional que ingresa, tiene un periodo de adaptación entre 6 meses y 1 año como mínimo.
Entonces, y se han interesado los empleados, ¿no? Porque yo conozco gente de Uruguay que lo está haciendo, incluso creo viajando a Santa Fe.
Correcto, ya hay 54 técnicos formados en Santa Fe, y ya por lo que me decía el otro día el decano de la UTN regional, Alejandro Carrere, ya hay más de 40 inscritos, o sea que también seguramente no fijó un cupo la UTN, pero seguramente lo va a fijar por la capacidad de los docentes. Si bien puede seguramente que va a ser virtual gran parte del año, pero hay una capacidad operativa de los docentes que seguramente eso va a marcar. Pero lo importante es que arranca el 8 de marzo y todos los años va a estar esa carrera en danza para que, insisto, los trabajadores entrerrianos de la energía, sean de Enersa, las cooperativas o personas que tengan secundario y quieran formarse en una tecnicatura universitaria específica, van a tener la posibilidad a partir de este año y de este trabajo en conjunto que estamos haciendo con la UTN regional en Paraná.
¿Cuáles son los requisitos? ¿Tener, ser mayor de 18 años, tener el secundario cumplido?
Nada más, ¿no? Nada más, simplemente eso. Uh-huh. Mayor de edad y tener el secundario completo. No hay ninguna otra...
¿No hay que tener conocimiento previo en electricidad?
No. Yo supongo, porque decir, los trabajadores de Enersa, en algunos casos con secundario solamente, sin tener base técnica, hay una etapa de nivelación o de conocimiento básico. Bueno, uh-huh. Están todas las especificaciones de la carrera, pero con el secundario completo es suficiente como para inscribirse, y si hay cupo para empezar a desarrollarse uh-huh. en la carrera.
González, si me permite cambiar de tema... Buen día hoy para hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se está portando el sistema en los picos? ¿Cómo está respondiendo en este verano?
La verdad que ayer fue una prueba de fuego. Bueno, hemos tenido mucha prueba de fuego en el sentido cuando hay contingencia climática. Y ayer se dio una mezcla entre la ola de calor que venía de dos o tres días impresionante, y que era el primer día hábil porque arrancó viernes a la tarde, sábado, domingo, y el lunes fue. Ayer estuvimos en el segunda marca histórica de que tiene Enersa. La primera marca histórica fue en el 2020, en febrero del 2020, 855 megas, pero la de ayer fue 848 megas, que superó a la del 2019, 2018, o sea, es la segunda marca récord, casi con un 99%, o sea, menos del 1%, estuvimos cerca de la marca récord, y en el pico de después vino la tormenta con toda la descarga eléctrica y con todo. Cuando tuvimos pico de la demanda, estaba el sistema abasteció tranquilo, razonablemente, no hubo inconveniente. Y en el pico de la tormenta, solamente registramos 40 reclamos en toda la provincia, con una base de 370 mil usuarios, digamos, para tener la relación. Así que la verdad que eso refleja, siempre lo decimos, cuando hay planificación, este plan a 10 años, inversiones permanentes, reflejan una calidad de servicio. No hay mucha otra historia. Si cuando se planifica y se ejecuta de acuerdo a las necesidades o al crecimiento que tiene la demanda en el río, se obtienen estos resultados. Que el sistema responda.
¿Ese plan cuándo comenzó? ¿Hace cuántos años comenzó ese plan?
En el 2017 uh-huh. lo comenzamos. Yo cuando ingresé, yo llegué a marzo del 2017, lo estábamos presentando en octubre cuando lo lanzamos, y a fines de año el gobernador lo presentó. Ya después de 9 meses de trabajo con los sectores productivos, porque dijimos, ¿qué es lo que dijimos? Y si teníamos un plan técnico, pero también queríamos ver los planes de inversión que tenían los distintos sectores productivos que componen la matriz de Entre Ríos. Y hubo 9 meses en toda la provincia que nos aportaron sus proyecciones a 5 o 10 años, y nos dieron la posibilidad de ingresar esa posible futura demanda en nuestro plan estratégico de año. Y esas obras la mayoría se están ejecutando pese a los inconvenientes económicos, pandemia, todo eso, se han ido ejecutando en la zona de ustedes. Es decir, ahí tenemos una línea muy importante, 132, Villa Elisa, San José, con estación transformadora, que liberamos un campo de una línea 33, pudimos hacer una línea a pronunciamiento de 33 kilovolts específicamente al parque industrial, que hay una avícola, un frigorífico avícola muy importante que no tenía capacidad de energía. También ahí en Concepción del Uruguay, bueno, ya se hizo una segunda alimentación, que hay una reserva del 50%, y se hizo un nuevo distribuidor a la granja avícola, un distribuidor exclusivo Tres Arroyos. Después, acá en la zona de Crespo también habilitamos una nueva línea para el parque industrial, independizamos el parque industrial. En el norte estamos, ahora se reactivó una línea muy importante que es Conquistadores Federal, que pensamos habilitarla ya con estación transformadora y línea 132 para mayo. Y también se largó otra obra para reforzar el tendido entre Feliciano y Conquistadores de 33. Finalizamos una rural de San Víctor Feliciano hace poco. Uh-huh. O sea, hay obras permanentes en toda la provincia. Es decir, y estamos todavía discutiendo con el Eximán, discutiendo en el sentido de poner un acuerdo con las tasas y el plazo de financiamiento del Cierre Norte, que fue adjudicado en su momento. Y si eso llega a buen puerto, bueno, cerraríamos, anillaríamos toda la provincia en 132. Y ahora se está abriendo, porque ya se abrió el sobre uno técnico y tenemos el informe técnico, calculo que en los próximos 15 días, después el sobre número 2 en febrero, de la obra Ibicuí, al puerto Ibicuí. Uh-huh. O sea, en un pantallazo general usted ve que estamos haciendo obras, aparte las obras de distribución que se hacen en cada ciudad, que se refuerzan, o sea, anillas, las líneas de 13,2, aquí estamos haciendo en toda la provincia también obras de 132 kilovolt, que son más que necesarias para sostener la demanda, para prever demanda futura y para brindar esta calidad de servicio que se refleja en estas situaciones.
González, ¿y dónde está el mayor consumo, en la industria o en el usuario?
Tenemos una industria avícola que es muy fuerte, es decir, no han parado en la pandemia prácticamente, además en algunos casos han incrementado, que son los frigoríficos, ¿no? Más que nada. Después está el sector farmacéutico también, ha sostenido y ha crecido. Después las regionales, digamos, como son la economía regional, que puede ser el sector arrocero, el sector citrícola, arandanero, el sector porcino también, tienen un consumo bastante bueno, salvo los estacionales, como estos tres que mencioné últimamente, el resto han tenido un consumo estable. En el caso de los residenciales, es decir, se ha sostenido el consumo, no ha habido bajante, es decir, la mayoría de los casos de las provincias hubo un bajante. Acá se osciló, pero se ha sostenido por la permanencia en los hogares, es decir, y creemos que en este verano va a suceder algo parecido. Uh-huh. El consumo, si bien no creció lo que nosotros generalmente se prevé que crece normalmente entre un 4 y un 4,5, estará el consumo del año 2020 en 1 o 2 puntos de crecimiento. O sea, sigue en crecimiento, menos a lo que sucede normalmente por las cuestiones de pandemia que ustedes todos conocen. Pero sigue un crecimiento sostenido, un consumo sostenido.
¿Y qué hay, González, de los cuadros tarifarios a hoy y en la proyección hacia el futuro?
La tarifa en Entre Ríos está congelada desde el último, la actualización fue principio de noviembre del 2019. O sea que ya estamos con un año y casi un año y medio sin actualización tarifaria. Hay muchas versiones. Se habla de segmentación, de actualizaciones, se habla de distintas fechas, se hablaba que a partir del primero de enero iba a empezar a flexibilizar las tarifas, después dijeron marzo, después dijeron junio. Es decir, hoy no hay ninguna definición concreta de cómo va a evolucionar la actualización de las tarifas eléctricas. Sí vemos que otras tarifas, caso los combustibles, están incrementándose periódicamente. Uh-huh. Es decir, el dólar también se mueve. Es decir, nosotros tenemos muchos insumos en dólares, la mayoría tienen un componente dólar, sean cables, sean medidores, sean protecciones. Hoy no hay definición. Nosotros hemos presentado toda la documentación en el ente regulador que se requiere trimestralmente, pero no tenemos ninguna información como para decirle el escenario va a ser el siguiente. Es decir, entonces yo hasta que no haya definiciones, prefiero no mencionar, y a partir que haya definiciones seguramente se la voy a transmitir con mucho gusto.
González, yo le hago el chiste a mi señora que cuando llegue la boleta de la luz me voy a ir de casa porque no pienso pagar los aires acondicionados de mis hijos. Pero el tema, porque claro, estamos de pandemia, todo el mundo encerrado, nadie sale. El tema es el siguiente: ¿qué tips le podemos dar a la gente para que, bueno, pueda usar el aire, pero que no se vaya de mambo, como dicen los chicos, con el tema del consumo?
Sí, hay dos o tres artefactos en la casa que son los digamos, los de mayor consumo. El aire, usted mencionó el aire acondicionado, 24 grados, y si tiene que cambiar un aire acondicionado también, porque construyo, porque bueno, tuvo unos pesos y dije, voy a cambiar ese aire acondicionado que ya tiene la vida útil bastante agotada, viene un sistema que se llama inverter, y ahora le han agregado otra palabra, pero el inverter ahorra hasta un 30%, y está comprobado, es decir, rápidamente para que se entienda, es un motor que funciona. Una vez que usted lo prende, funciona permanentemente. No es que apague y prende, como los aires con acondicionado comunes, que son ahí donde es el pico, digamos. Los aires acondicionados comunes regula la temperatura a los 24 grados, se calienta de nuevo el ambiente y arrancan de nuevo. En cambio, los inverters siguen funcionando y eso hace que el ahorro sea importante. Eso por un lado. Después está a decir todo lo que es microondas o fundamentalmente las heladeras o los freezers. Es decir, la heladera, desde no colocar comida caliente hasta verificar que tenga bien funcionando los buletes, que no pierda frío. Es decir, parecen cosas obvias, pero que cuando usted suma todos esos artefactos puede tener una reducción importante. Y por supuesto, la iluminación, ya lo venimos diciendo con el plan que hemos hecho provincial, ir a todo sistema LED. Usted dice, no me alcanza para comprar todo. Y bueno, por habitación, empiece por la cocina, después por los dormitorios, después por el baño. Hoy el precio de las LED se ha reducido sustancialmente. Y eso produce también una economía familiar muy importante. Una iluminación en una casa, promedio estándar, puede representar el 25% del consumo. Entonces también hay que tenerlo en cuenta.
¿Están vigentes los cortes o están suspendidos en este momento? ¿Cómo es el asunto?
Están todos desde el 16 de diciembre del 2020, están todos suspendidos, corte y suspensión de servicio. Eso seguramente, a partir de que se normalice o que la nación fije pautas del reacomodamiento de los pagos de las distribuidoras con el sistema, se van a hacer planes de pago también especiales digamos, planes de pagos de acuerdo a la condición de cada usuario, lo que venimos haciendo normalmente. Es decir, eso hemos tenido la oportunidad de charlar con los sectores industriales, con sectores de servicio, con los usuarios residenciales, y me preguntaban qué facilidad da. Y los planes de pago que usted pueda pagar, o sea, eso se le preguntaba y se le decía al usuario cuántas cuotas, cómo puede pagarlo, y acá va a ser lo mismo. Una vez que se defina la política energética a nivel nacional y que todas las provincias estemos en el mismo sentido, se van a fijar las distintas facilidades de pago para que el usuario, en su condición económica, pueda abonar la deuda que tenga y pueda seguir consumiendo energía sin ningún inconveniente. Pero, es decir, no ha habido y no hay corte ni suspensión de servicio.
¿Y la pandemia ha exhibido un nivel de morosidad más alto o no necesariamente?
Sí, en los usuarios residenciales fundamentalmente, y en algunos sectores de servicios, por cierto, por falta de funcionamiento, hay un crecimiento de la morosidad. Sí, ha habido un crecimiento.
Sobre todo en el turismo, ¿no?
En el turismo, exacto, hoteles, restaurantes, todo lo que sea empresas de servicios, se ha visto resentido. Primero, que estuvieron cerrados un periodo importante, y segundo, cuando ahora se está abriendo, el funcionamiento es bastante parcial y acotado. Entonces eso va a dar, pero insisto, va a ser un plan de acuerdo a las posibilidades que pueda tener cada usuario de abonarlo.
Bien, señor, muchas gracias por su tiempo, muy muy gentil y muy considerado, muy extenso el tiempo que nos ha dispensado.
No, no, por favor, a disposición como siempre, y el agradecido soy yo que podamos difundir esta noticia.
Muchísimas gracias, que tenga muy buen día.
Bueno, ahí estábamos hablando con el titular de ENERSA, Jorge González. Hablábamos sobre esta nueva tecnicatura que se va a dictar en la provincia de Entre Ríos, que de hecho ya tiene muchos inscriptos, pero también, Fabián, sobre la actualidad eléctrica, el consumo, cómo ha pasado también la situación, el sistema de estas altas temperaturas.